Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido aquí en la tarde de COPE a Sergio del Molino, el escritor que se hizo famoso por la denuncia de la situación en la que se encuentra la España vacía. Y ha asegurado en nuestros micrófonos que se está produciendo una disolución simbólica de nuestro país. Del Molino señala que, a diferencia de lo que sucede en Francia o en Reino Unido, la élite política española ha dado espalda a los elementos propios de un relato nacional, un relato nacional que siempre es importante para dar cohesión a un país. Del Molino sostiene, con mucho sentido común, que un país está hecho de un relato, de historias compartidas que permiten el compromiso de sus ciudadanos.
Necesitamos, ¿sí?, contarnos una serie de historias que nos hagan comprometernos con esa comunidad política. Y si no existen esas historias, si nadie se las cree y nadie las comparte, el país acaba disolviéndose.
La comunidad política no es solo un pacto social, no es solo ley. La comunidad política, un país, una nación, es identidad compartida, es sentirse una misma cosa.
El patriotismo constitucional ha sido incapaz de meter una épica a la democracia.
Hace falta una épica común. Es muy, muy significativo que esa falta de una identidad compartida o de una narración compartida se produzca en España cuando nuestro país ha vivido uno de los periodos más exitosos de su historia. Desde la muerte de Franco hasta aquí hemos vivido un tiempo estupendo. Un tiempo estupendo por su prosperidad, por su paz, por su estabilidad legal. Ha habido problemas, los sigue habiendo, pero vamos, el balance es muy positivo y sin embargo no tenemos un relato, una historia compartida, una historia de la que en estos años nos sintamos orgullosos. El fenómeno se explica en parte por la alianza de la izquierda con algunos nacionalismos de derechas que se han convertido en independentistas. No siempre fue así, ¿eh? La izquierda apostaba claramente en algunos años por fortalecer los elementos de la unidad territorial de España. Tampoco ha sido conveniente que la derecha se haya presentado como la defensora de la nación en oposición dialéctica a los que serían malos españoles. Probablemente hay un divorcio entre esa España permanentemente enfrentada y sin espacio común, esa España de la que hablan los políticos, de la que a menudo hablamos los periodistas, y la España real. La España real está en otra cosa. La España real sí vive de forma sencilla un sentido de pertenencia compartido. El reto, seguramente, es que ese sentido de pertenencia compartido aflore de un modo claro y crítico, porque si sigue siendo algo inconsciente se puede disolver. Si no hacemos aflorar esa pertenencia común que la gente percibe en la calle, la gente percibe en la calle, al final lo que se impone es el discurso interesado de la contraposición, un discurso que fabrican los centros de poder, los que detentan el poder o los que aspiran a tener el poder. No podemos esperar que el relato de una España en la que hay ámbitos comunes, en los que hay una pertenencia común, no podemos esperar que ese relato venga de las élites políticas que están a otra cosa. Tendrá que venir de la sociedad civil española. El problema es que en España, por desgracia, la sociedad civil no tiene mucha costumbre de asumir protagonismos. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Porque se ha decretado prisión para 3 de los 4 detenidos que han pasado hoy a disposición judicial por el asesinato de Samuel en A Coruña. Noel Abao.
La jueza dicta prisión para estos 3 jóvenes veinteañeros al entender que existe riesgo de fuga y de que destruyan pruebas. Hay una cuarta arrestada que ha quedado en libertad con cargos y tendrá que comparecer ante el juzgado. A los 4 se les acusa de homicidio o asesinato, según se defina en la instrucción. Ninguno se ha acogido a su derecho de no declarar. Hoy, además, se han realizado otras 2 detenciones por participar en la paliza mortal a Samuel. Son 2 jóvenes menores de edad, amigos de los ya arrestados y uno de ellos con antecedentes penales.
El precio de la gasolina sigue disparado, a pesar de que Hoy nos ha dado un pequeño respiro y no ha seguido subiendo. En lo que va de año se ha incrementado de media un 16%. En la tarde de COPE, Juan Ortega, vicepresidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte, ha avisado de que ese aumento acabará notándose en los productos que adquirimos en las tiendas y en los supermercados.
La subida del combustible, evidentemente, en nuestras empresas tiene un efecto muy negativo, porque está claro que nos lastra los beneficios, pero sin duda alguna habrá que repercutirlo en el precio, porque además la subida que ha experimentado el crudo ahora mismo es brutal.
España es uno de los países de la OCDE donde más suben las mujeres en puestos de responsabilidad política y de alta administración, Asunción Serena.
Solo 10 países de la OCDE han registrado un incremento del empleo superior en las administraciones públicas que en el empleo a nivel general, y en cabeza de todos ellos se sitúa España, seguida de México y Luxemburgo. Es una de las enseñanzas del panorama de las administraciones públicas que publica hoy la Organización Económica, junto además con el hecho de que nuestro país se encuentra también entre los que más ha crecido la proporción de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad política y de la alta administración. Desde 2015 la proporción ha crecido 14 puntos, solo superado por la República Eslovaca.
Italia e Inglaterra cuentan las horas para la final de la Eurocopa y en directo el Tour de Francia y las semifinales de Wimbledon. Manu Durralba.
La Eurocopa se decide en COPE.
Será el domingo a las 9 en el estadio de Wembley en Londres, con arbitraje del holandés Björn Kuipers, y lo contaremos en tiempo de juego. En Italia, cierta cautela tras el positivo de 3 periodistas que cubrían la información de la churra, pero parece que la única baja a estas horas es la de Spinazzola por su rotura en el tendón de Aquiles en el partido contra Bélgica. Las principales dudas en los ingleses son si jugarán con línea de 3 o 4 atrás y quién acompañará a Kane y Sterling en el ataque. Hay una última hora en el Atleti: Manu Sánchez positivo en coronavirus, ya se había integrado en el grupo para los entrenamientos. Y en tenis, Wimbledon en directo, está en juego la primera semifinal, Luis Basteiro.
La que enfrenta a Matteo Berrettini y el polaco Hubert Hurkacz gana al italiano 2-1. Ahora mismo en el cuarto set domina Berrettini 5-3. De aquí saldrá un finalista, el otro del partido que empieza a continuación, el que enfrenta al número uno del mundo Novak Djokovic contra Denis Shapovalov.
Y en COPE más, COPE.es y las aplicaciones para móviles, estamos realizando una cobertura especial del Tour de Francia con el equipo que dirige Eric Frade. Hoy etapa llana de 220 kilómetros con llegada en Carcassonne. Le quedan 14 kilómetros al pelotón para llegar a meta. Y por cierto, la caída que se ha producido a 62 kilómetros del final ha provocado ya la retirada de varios ciclistas, entre ellos Simon Yates, Kluge y Hamilton.
Sigues en la tarde de COPE. La alerta es muy clara. La Comisión Nacional del Mercado de Valores asegura que actualmente se investigan 800 millones en fraudes con criptomonedas. La criptomoneda se ha puesto muy de moda. La Comisión Nacional del Mercado de Valores avisa de los fraudes. La mayor parte de las demandas están llegando ya a la Audiencia Nacional, son de particulares, de pequeños inversores, como podríamos ser tú y yo si hubiéramos decidido comprar criptomonedas. A la par que sucede esto, vemos cómo, por ejemplo, en Alemania se permite que los fondos institucionales puedan invertir hasta una quinta parte de sus activos en criptomonedas. Hay expertos que desaconsejan claramente esta inversión en criptomonedas. Otros afirman que no supone un riesgo para la estabilidad financiera. O sea que tenemos diferentes informaciones sobre las criptomonedas. Luis de Guindos, por ejemplo, vicepresidente del Banco Central Europeo, asegura que no suponen ese riesgo para la estabilidad financiera. Aunque también Luis de Guindos dice que no es conveniente invertir en ellas. Es decir, una cosa es que no sean riesgo y otra cosa es que sea conveniente invertir en ellas. Luis de Guindos lo desaconseja. ¿Qué hacemos entonces? Porque, como veis, tenemos informaciones contradictorias. Vamos a ver si nos aclaramos. Alfonso Martínez es director del Observatorio Blockchain y Criptoactivos, además de ser catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo. Alfonso, buenas tardes.
Soy Fernando.
Alfonso, vamos a empezar desde el principio porque hemos empezado a explicar los diferentes puntos de vista y las diferentes valoraciones que se hacen de las criptomonedas, pero no hemos explicado qué son las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas?
Lo primero que podemos decir al respecto nos puede dejar algo desconcertados, y es que no son monedas. El nombre criptomonedas es bastante atractivo e inicialmente parece descriptivo de la nueva realidad que apareció en el ámbito financiero, en el ámbito económico, mercantil en general, pero no son monedas. Son algo más parecido, podríamos pensar, a las acciones, a una categoría más amplia en la que se encuentran las acciones, que son los instrumentos financieros. Entonces, ajá, los criptoactivos, hablemos más bien de criptoactivos, bien, y por supuesto vamos a seguir escuchando la expresión criptomoneda, criptodivisa, pero conviene que sepamos que es lo que ha entrado en nuestra terminología, pero que no son monedas. Bitcoin, la primera de ellas, coin, moneda en inglés, no es una moneda. Es un medio de pago.
Claro, no es moneda porque no está respaldada, digamos, por un Estado que la haya emitido. O sea, no tiene detrás, digamos, la economía de un país, ¿no?
Correcto. O sea, eso en primer lugar, aunque El Salvador nos ha roto el saque y El Salvador la ha aprobado sí, Bitcoin, y Paraguay y Panamá están pensándolo, pero como tú bien decías, si hay una primera razón con esta excepción y posibles excepciones que puedan venir detrás, que es que no tiene el respaldo de una soberanía nacional, no lo es. Junto con eso, pues que de las tres funciones que tiene una moneda, unidad de cuenta, reserva de valor, medio de pago, pues tan solo el medio de pago es el que puede prestar pues como una moneda, yo también las llamo así, criptomoneda.
Ya. Alfonso, ¿quién emite? Hemos dicho ya que no la emite un país. ¿Quién emite estos criptoactivos? ¿Y qué tienen detrás? Porque se supone que un activo financiero tiene detrás una economía real.
Bitcoin, que es la primera de ellas, desde 2009, y conviene que sepamos que hay hasta 7.000 criptomonedas hasta la fecha. Pues junto con Bitcoin, la más famosa, Ethereum, pero son muchas, Ripple, hasta 7.000 nombres podría, si me lo supiese, decir. Y a tu pregunta, ¿quién lo emite? Depende del tipo de criptomoneda, de criptoactivo en cuestión, porque algunas de ellas sí que tienen una entidad, pues la de Facebook, que podríamos Libra decir que hay un emisor, pero lo bonito, lo atractivo de Bitcoin, tal y como la concibió, pues con ese seudónimo que utilizó él o los creadores que estaban detrás de ese seudónimo, Satoshi Nakamoto, pues lo bonito es que no la emite nadie, o la emitimos todos, que hay una red creciente de nodos, de ordenadores, gestionados, pues si quisieras tú, Fernando, por ti, pero ahora mismo, como hay tantas personas que han querido unirse a esa red para que entre todos, todos y ninguno, seamos los que mantengamos el registro de las transacciones de una criptomoneda, pues la va emitiendo el sistema. Se habla de, en inglés, DLT, Distributed Ledger Technology, o en castellano tecnología de registro distribuido, TRD. Entonces, pues la red de ordenadores que mantiene una blockchain, que es la otra palabra conocida asociada a Bitcoin, la primera de las criptomonedas, sobre una blockchain, hay muchas, por eso digamos una blockchain, pues ¿quién la emite? Pues o bien una entidad, en función de cómo la hayan configurado sus creadores, o bien un sistema, una red de personas.
O sea, el valor es el que le quieran dar los que demandan su compra. ¿Es seguro invertir en este tipo de activos?
No es necesariamente inseguro, pero la palabra seguridad, a tu pregunta, seguro no es la inversión más segura que podemos encontrar. Pues citabas antes la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, junto con el Banco de España, emiten comunicados conjuntos desde hace años. Pues en febrero de 2021 emitían un certificado más sobre, y cualquiera de nosotros podemos acceder a él a través de Internet, sobre la inversión en criptomonedas y no disuade, puesto que no es su función, sí. ni quiere introducir más miedo de la cuenta ni romper a un nuevo producto, pero sí que pone muchas reservas y utiliza expresiones de extrema volatilidad, complejidad, falta de transparencia. Entonces, es seguro, no es lo más seguro, pero uno es libre en función de su perfil inversor.
Ya. Alfonso, quiero decir, hablábamos antes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, hay, digamos, instituciones reguladoras de los mercados de activos, de bolsa. Claro, aquí no hay un mercado regulador, es decir, para guiarse en este mercado, ¿qué hay que hacer? Supongo que habrá que, si te decides por esto, optar por las más conocidas, las que tengan, digamos, más respaldo internacional. O sea, ¿cómo moverse en este mercado en el que no hay una regulación como sí hay para otros activos?
Como hacen algunos inversores cualificados, y la palabra cualificados pues es crucial, no solo con cualificación sino con dedicación. Los inversores cualificados en un mercado pues más sencillo, más estable, más pues como la Bolsa de Madrid o incluso más todavía la deuda pública, pues hay ocasiones que hay inversores que pues aportan su dinero para que pues la sociedad de valores o la agencia de valores a la que han acudido, sea ya la que gestione su cartera, sí. Pero hay otros que siguen de cerca día a día su inversión. Ya. Desde luego, una inversión en criptoactivos es una de aquellas de las que necesita cierta cualificación del inversor y estar siguiendo muy de cerca dado la altísima volatilidad del criptoactivo.
Alfonso Martínez, director del Observatorio Blockchain y Criptoactivos, catedrático de Derecho Mercantil, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Fernando.
Te cuento una noticia de hoy mismo. El juez mantiene en prisión a Javier Biosca por el fraude con criptomonedas, que es de lo que estamos hablando. El broker captaba inversiones de particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de criptomonedas. Biosca, su mujer e hijo comenzaron a captar clientes que debían entregarle su dinero y ellos les garantizaban una supuesta rentabilidad del 20 o el 25% semanal. O sea, una rentabilidad disparada, vamos, poco real. Hablamos de miles de afectados y de cientos de millones de inversión. Emilia Zaballos es doctora en Derecho y presidenta de la Asociación de Afectados por Criptomonedas. Emilia, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Acabamos de contar el caso de Javier Biosca. ¿Existen muchos casos de este tipo en España?
Sí, sí, existen muchos y prueba de ello es que desde la Asociación de Afectados para inversores en criptomoneda, es verdad que nos llegan de todo. Nos llegan no solamente que tienen domicilio social o están ubicadas en España, sino de muchísimos inversores españoles que además están en paraísos fiscales, los domicilios de estas plataformas de inversión o en otros países, que la verdad es que luego llevar a cabo una reclamación pues se complica mucho, como puede ser Chipre, como puede ser determinados sitios muy concretos, ¿no? Y esto pues lo que hace es que sea más fácil para ellos después salir, digamos, bien parados a la hora de que se actúe contra ellos.
¿Cuál es el tipo de estafa más tradicional? La estafa piramidal, esta de que con el dinero que entra se remunera y mientras ganas mucha pasta. ¿Cuál es la fórmula más habitual?
La fórmula, bueno, es el sistema, el conocido sistema Ponzi o piramidal, que lo que hacen, sí, hay estas personas tan especiales que tienen ciertos, digamos, habilidades, porque como bien ha dicho Alfonso, se hacen falta dos cosas que son importantísimas, es la cualificación y la dedicación. Pues estos son de los que tienen dedicación y poca cualificación, pero es cierto que son hábiles y son hábiles en dos sentidos. Uno, en este tipo de gestiones, pero sobre todo son muy hábiles en la captación de personas aprovechando el estado de necesidad, desconocimiento. ¿Y qué hacen? Pues lo que hacen es que ponen en sus manos unas cantidades de dinero. En principio suelen ser pequeños inversores que no tienen conocimiento de cómo funciona realmente la criptomoneda, pero confían y se dejan, engatusar de que pueden conseguir unas ganancias a muy poco tiempo y ya. Además muy interesantes o muy rentables. ¿Y qué hacen en realidad cuando tienen estas cantidades que las han recaudado? Empiezan a pagar a los, o sea, primero motivan al inversor para que le traiga otros amigos, porque eso se basa en la relación de confianza, de amistad, y así es como van captando. Incluso les premian si traen a otras personas, ¿no? Y ellos, claro, solo lo que hacen es que crece rápidamente el número de inversionistas que van captando por esta vía. Y en el momento que tienen eso es con el dinero que van aportando los últimos, se va pagando los intereses que tienen pactados con los primeros. Y ese es realmente
una piramidal clásica, vamos. Sí.
Es cierto que...
Sí, dime.
Perdón, Fernando. Sí, quería decir que no todos empiezan así. Es verdad, como bien habéis mencionado muy sabiamente antes, que esto es un mercado muy rentable, ¿eh? Es cierto que los intereses y los beneficios que se pueden obtener con esas inversiones son muy altos, pero efectivamente hay que controlarlos directamente. Cuando nos ponemos en manos de determinadas personas o plataformas, tenemos que asegurarnos de que no estamos en manos de lo que la CNMV, por ejemplo, llama chiringuitos financieros, ¿no? Claro. Que son personas sin formación, sin ningún tipo de regulación, sin cumplir ningún requisito ni estar reconocidos por ninguna, porque al fin eso no da garantías. Y el riesgo es muy elevado. No solo el riesgo, como se hablaba antes, de la inversión en sí, porque es muy volátil la moneda, sino el riesgo de ser estafados porque desaparecen estas personas a las que les has puesto todo el dinero en sus manos y no hay forma de localizarlas.
Bueno, pues Emilia, entonces, si te parece, acabamos con dos recomendaciones tuyas. Es decir, si alguien quiere invertir en criptomonedas, ¿qué debe de hacer para no ser estafado? Y... si a pesar de todo es un mercado en el que se pueda estar con una cierta tranquilidad, ¿tú qué dirías?
Recomendación, lo primero, si pueden gestionar ellos su propia inversión y comprar moneda, o sea, criptomoneda, y tenerlos ellos controlados, perfecto, porque van a estar, pues eso, digamos, manejando su inversión y la tienen en su poder. Y comprar criptomoneda y tenerla en tu wallet y todo esto, pues para mí me parece algo importante, pero hay que estar pendiente de ella. Si no, elegir desde luego una plataforma fiable y para eso no hay mejor que buscar las referencias, acudir, por ejemplo, pues esas listas que son públicos, listas donde está la CNMV, Banco Estado, acudir donde se puede tener la referencia y que cumplen los requisitos
porque
tanto
si hay referencias,
de garantías.
Ya, porque si hay referencias que vamos a encontrar en la CNMV o en el Banco de España.
Sí, claro, siempre vamos a tener profesionales de este mercado, que también es cierto, y no podemos olvidar, Fernando, que es el problema de estos que están enfocados a los grandes brokers o las personas que conocen más este mercado, al gran inversor. ¿Por qué? Porque el inversor de 100, 500 euros da muchísimo trabajo y es verdad que es poco rentable. Claro. Y eso les hace que sea un nicho de cultivo para los estafadores tremendos. Pero también es muy triste que no exista una regulación que le dé seguridad y tranquilidad a este pequeño inversor para que se pueda beneficiar de los grandes, de la gran rentabilidad que tiene este mercado en este momento. ¿Vale?
De todas maneras, si alguien te ofrece, Emilia, si alguien te ofrece un 20% en una semana, es para salir corriendo, y decir...
Te digo algo importante. Es verdad que se ha estado pagando. Concretamente, Biosca ha estado pagando durante todo el año 19, del 2019 hasta finales, entre 20 y 25 semanal, y cumplió religiosamente. ¿De dónde obtenía el dinero?
Con el dinero que le entraba, claro. Emilia, gracias por estar con
nosotros. Solo, por favor, si uno se siente estafado, por favor, que uno de los problemas que nos encontramos es que les da miedo reconocer me han engañado, me han estafado. Por favor, todo lo contrario, que se sumen a estas asociaciones, agrupaciones, son muchos y solamente desde la unidad conseguimos, primero, una acción judicial potente, dos, que se regule esto de una vez para que el pequeño inversor pueda acceder y beneficiarse de estos mercados de valores, que también lo pueden hacer.
Gracias por estar con nosotros, Emilia. Buenas tardes.
Gracias a vosotros una vez más. Feliz fin de semana.
Igualmente. Ya está aquí, Ya está aquí el calor. Esta noche parece que empiezan a subir las temperaturas. Sábado y domingo pico, que no ola de calor. Y nos estáis contando vuestros remedios cuando llega esto. Bueno, hemos tenido un poco de todo. El que se sienta en la escalera de la piscina, la que se recoge en casa, cierra las ventanas, cierra las puertas, no entra un rayo de luz y queda así hasta que se pone el sol. ¿Qué haces tú cuando llega el calor? ¿Qué remedios tienes? Nacho Rodríguez, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira, antes hablábamos de un oyente que se chinaba muchísimo, ¿no? Cuando venía el calor. se chinaba, pero hay otros que, bueno, que son felices siempre que tengan un poquito de aire acondicionado.
Buenas tardes, gente. Yo no tengo ningún truco infalible. El único truco que tengo es el aire acondicionado del camión. Y voy la más de bien.
Y ya está.
Y cuando llego a casa, el de casa. Y cabrearme, no, me cabreo lo mismo con calor que sin calor.
Bueno, está
pues no vale la pena cabrearse, que la vida son cuatro días. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, y reconocer que el cabreo tiene poco que ver con el calor. Bueno, aquí entra ya el asunto del aire acondicionado, pues claro, o sea, el aire acondicionado es un buen recurso. Hay a quien no le gusta, Nacho, hay quien dice que el aire acondicionado, pues que no le sienta bien.
A mí, justo a mí.
¿A ti no te gusta el aire acondicionado?
A mí no me gusta,
pero en ningún momento, en ninguna situación.
Nada, me hace rascar la garganta luego, luego me pongo a toser, nada, no me gusta.
Eso es
nada.
Que tú no has pasado calor, de verdad.
Bueno, en Madrid calor, se pasa mucho calor,
Y en Madrid tú no pones aire acondicionado porque no tienes o porque no te gusta.
No tengo ni me gusta, en mi casa no hay aire acondicionado. Tenemos pues la ducha, ahí, fresquita, un barreño en los pies, esas cosas.
Un barreño. Esto era también un remedio. Cuando éramos niños, nosotros nos metían en la pila,
Claro.
Nos metían a todos en la pila, sí. ¿Qué más cuentan los oyentes? ¿Qué más remedios tienen para el calor?
Pues mira, hay remedios muy, muy complicados y muy sorprendentes. Como digo yo, hay algunos que se pasan la vida en modo difícil, como este oyente que sin duda ha encontrado la solución, dice. A mí personalmente no me termina de convencer el truquito.
Buenas tardes a la gente. El método que tengo yo es el que usan los beduinos en el desierto. Un té a 50 o 60 grados. ¡Mano de santo!
Pues no sé yo,
Bueno, el té, vamos a ver, no. Esto te lo puedo yo certificar.
A ver.
Quiero decir, el té muy caliente, que es verdad que los beduinos, o los egipcios, o los sirios, o tal, en todo Oriente Próximo se utiliza, tiene una virtud que es que te quita la sed. O sea, la bebida muy caliente, no sé qué tiene. También es verdad que le ponen mucho azúcar y entonces te sube un poco, ¿no? Ese aplatanamiento que te entra. Lo supera, yo no sé si es la teína, yo no sé si es el azúcar, y es verdad que la bebida caliente viene bien en pleno calor, parece mentira, pues no, funciona, esto yo doy fe que lo he utilizado. Más remedios que no sean de beduinos, o más remedios de los beduinos tienen fórmulas para hacer frente al calor.
No sé, yo si me preguntas a mí, yo creo que no lo voy a probar en esta ola de calor. Yo creo que voy a ir a los remedios habituales de los pies en agua.
No
la piscina.
Te quita el calor, pero te hidrata muy bien. No sé por qué, el té caliente, no sé por qué.
Bueno, y de esas noches duras de calor, ¿de qué vamos a hablar? Si es que son esas noches horribles, ¿no? Yo fíjate que soy incapaz, por mucho calor que haga, soy incapaz de dormir sin mi mantita. Aunque sea un poco fina, algo que me cubra, ¿no? Un poquito así y tal. Porque así ahí al aire...
Yo conozco mucho este tipo de necesidad. Si hay quien necesita taparse, aunque sea, aunque no haya bajado, porque hay veces que ya los veranos son de noches tropicales y hay noches que estamos a 23, 24, 25, o sea... 27, hay quien se tapa, como tú, Nacho, sí.
Claro.
Ya te estoy viendo a ti, ni aire acondicionado, tapado por la noche, tú, sí.
Pues tú, fíjate, esta oyente, no, yo probablemente no se tape porque está a punto de tomar una decisión aún más dura y más complicada, pero creo que deberíamos plantearlo todo y normalizarlo.
Buenas tardes, gente. Pues yo esas temperaturas es inaguantable, te cambia el carácter, te pone más arisco. Las altas temperaturas no las aguanto para nada, no las aguanto. Me paso la noche dando vueltas en la cama, derecha, izquierda. Estoy a punto de sacar la cama al balcón.
Bueno, vamos a ver. Esto es una cosa que se hacía donde había terrazas, O sea, se subía a la terraza a dormir, O sea, hay una fase, no es que esta señora dice que se mueve izquierda a derecha. Hay otra fórmula que es, si tienes la ventana en los pies... darte la vuelta, esto también es un buen remedio. Y luego dormir en la terraza, no te creas tú que es ninguna tontería,
Pero tiene un contrapunto, ¿no?
¿Cuál?
Pues que te comen los mosquitos.
Pues bueno, esos son los que tenéis sangre azul, a mí los mosquitos no me pican casi. Quiero decir, tú te subes el colchón a la terraza, si es que tienes terraza, y se nota muchísimo, Recuérdanos, Nacho, ¿dónde pueden llamar los oyentes para contarnos con sus mensajes de voz cómo combatir el calor?
Pues mira, el WhatsApp de la tarde, el 607 150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Termina un curso muy especial y gracias a ti lo hemos superado con las mejores notas. Según el EGM, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Y la radio estará ahí, a través de este programa, dándole toda la información pertinente.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Con el liderazgo de Tiempo de Juego los fines de semana. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y antes de nada, enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo porque han hecho líderes ambos programas en la Radio Deportiva Española.
Y con el liderazgo también del Partidazo de COPE. Juanma Castaño consigue un récord histórico y continúa siendo el número uno de la Radio Deportiva Nocturna.
Y viendo cómo están las cosas, no hay que perder de vista nunca el dial de la cadena COPE.
El
porque...
grupo COPE también termina una gran temporada en sus emisoras musicales. En total, 6.320.000 personas os conectáis a diario con las cadenas del grupo, el único que crece en todas sus emisoras. Y por todo ello te decimos gracias.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,84 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web o app.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajadas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Remedios Zafra es escritora, científica, titular del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha mandado imprenta, y ya tengo en la mano, un libro de cartas. Un libro de cartas sobre cosas muy interesantes. El libro se titula Frágiles, cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura. Remedios, buenas tardes, gracias por acompañarnos en la tarde de COPE.
Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Una sola palabra para titular tu libro, Frágiles. ¿Por qué lo has querido llamar? ¿Por qué has querido llamar a esta serie de cartas Frágiles?
Fíjate, Frágiles es una palabra que da título a uno de los capítulos y no es ni siquiera el primero, es uno de los que está arropados por el resto y que está escrito justamente en la pandemia. Y está escrito en un momento de toma de conciencia de la vulnerabilidad social que vivimos, pero también de la fragilidad de quienes, bien por otras enfermedades o bien por las enfermedades propias o las que veíamos en las personas cercanas en estos meses, en los meses de confinamiento, nos hacían preguntarnos por lo aislados que estábamos y lo importante que era y lo importante que es la socialidad cuando tomamos conciencia de esa fragilidad, ¿no? En algún momento del libro se dice que la fragilidad tiene que ver con la costura comunitaria. Cuando tomamos conciencia de nuestra fragilidad y vemos también la de los demás, tomamos conciencia también de lo importante que es ser solidarios para construir colectivamente contra esa fragilidad.
¿Nos hemos dado cuenta de pronto de que somos frágiles, vulnerables y hemos aprendido algo, remedios?
Bueno, lo del aprendizaje es una cuestión que la preguntamos mucho. Yo creo que tenemos que seguir preguntándola porque tenemos que haber aprendido. Si no, qué mal, ¿no? Porque los humanos...
Puede que no, ¿eh? Puede que no.
Puede que no hayamos aprendido cosas que son importantes, pero constantemente estamos aprendiendo y la humanidad se caracteriza justo por esto, por convertir el conflicto, el malestar, estos zarandeos que de pronto nos vienen en aprendizaje, aunque lo veremos más a largo plazo, pero sí, por favor, algo tenemos que haber aprendido.
Esperemos. Hablas de las bondades del malestar. ¿Cuáles son esas bondades?
Bueno, esto tiene que ver con la interpelación que normalmente las personas que escribimos ensayos, nos encontramos a lectores que han llegado despistados quizá a nuestros libros, nos dicen, sí. ¿Por qué no escribes libros complacientes que nos hagan sentir bien? Y yo siempre reclamo el derecho a perturbar y el derecho a... Porque justamente en si no hay un malestar, y con esa importancia del malestar me refiero, algo que de pronto nos genera preguntas sobre lo que tenemos muy claro. O sea, cuando nos hacemos preguntas, cuando tenemos curiosidad, cuando de pronto dudamos de cosas, toda toma de conciencia, ¿verdad? Toda toma de conciencia respecto a lo que somos, a cosas que podemos transformar, siempre a nivel individual o a nivel social, nacen de un malestar, de algo que nos incomoda, pero que nos permite ir cambiando.
Ya, una cosa es el malestar y otra cosa es la ansiedad. El malestar puede ayudarnos a cambiar, puede ayudarnos a darnos cuenta de algo. ¿La ansiedad?
Sí, la ansiedad es una de las... El libro anterior, que continúa este otro llamado Frágil, el libro anterior se llamaba El entusiasmo y trataba sobre la precariedad. Y en este libro planteo cómo precariedad, ansiedad y también contingencia, pero especialmente ansiedad, son señas contemporáneas de las formas en las que se desarrolla lo que yo denomino en el libro las vidas trabajo, esas formas de trabajo que quienes estéis en comunicación conocéis bien porque cada vez más se median a través de las pantallas y en las que pasamos cada vez más tiempo. Y esa ansiedad tiene que ver con la imposibilidad de desconectar y de buscar y de encontrar tiempos propios. Hoy hasta el tiempo de descanso o el tiempo de vacaciones en el que algunas personas estarán o irán pronto, ese tiempo a veces se plantea como, cuando llegue a las vacaciones tendré oportunidad de retomar aquello que no he podido hacer, de estudiar, de leer los libros, de escribir lo que no he podido. Esa ansiedad que se convierte también en algo reiterado, ¿no? En prácticas...
Ansiedad sobre el ocio, como dices tú, ansiedad. O sea, llegas al ocio estresado y sales del ocio más estresado de lo que habías llegado muchas veces.
Sí, incluso convirtiendo el ocio en parte del trabajo, porque muchas personas ya ni siquiera diferencian esos tiempos que antes teníamos más claros, porque sí, cerrábamos una puerta y salíamos del trabajo, pero ajá, ahora, incluso valorando las grandísimas bondades que traen que trae el teletrabajo, yo creo que yo soy una gran defensora del teletrabajo, sí, pero ciertamente tal como lo estamos desarrollando es muy mejorable, porque hoy en día pareciera que el trabajo y las colaboraciones derivadas de él lo inundan todo, y especialmente cuando estamos en contextos de trabajos intelectuales y creativos donde la divulgación de lo que se hace, la promoción de lo que se hace a través de las redes e internet, hacen que estemos que las personas estén permanentemente conectadas, ¿no?
Y aquí es donde llega la autoexplotación de la que tú hablas. La autoexplotación demuestra que somos poco libres, quiero decir, porque llega un momento en que no hay una empresa detrás exigiéndote algo, eres tú mismo el que te has puesto, digamos, una meta tan alta que no hay tiempo para nada más que para alcanzar esa meta.
Sí, bueno, la autoexplotación es un concepto que a mí me interesaba porque pone el acento en quien parece que se está martirizando a sí mismo con aceptando todo tipo de trabajos, pero es realmente una crítica a esa apariencia de libertad detrás de la que, a mi modo de ver, se esconden determinadas inercias y rutinas, esas formas a veces poco visibles, pero que te esperan, ¿no? Y yo relaciono la autoexplotación con esas formas clásicas de patriarcado en las que las mujeres se convertían en las mayores mantenedoras de las formas que las oprimían, ¿no? En mayores mantenedoras de esas formas opresoras sobre ellas. Y me parece que esto que llamamos autoexplotación también en gran medida convierte a los trabajadores en mantenedores de un sistema hiperproductivo en el cual es muy difícil frenar.
Ya, pero ahí somos cómplices, los trabajadores, quiero decir, porque la explotación no viene de fuera, la explotación viene de dentro.
Sí, pero el análisis que yo planteo está hecho en gran medida en el marco de los trabajos creativos, culturales, ajá, intelectuales, especialmente. Y parte está también vinculada con el ensayo anterior que te comentaba, que es un ensayo sobre la precariedad normalizada en los contextos de trabajo creativo, donde el entusiasmo es grande y donde el pago a veces se convierte en capital simbólico. Entonces, en tanto el capital simbólico es una forma que mantiene activa la maquinaria, ¿no? Porque el trabajador sigue muy 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 implicado en lo que se hace con esa promesa de poder canjear este capital simbólico por visibilidad, esa visibilidad por trabajo remunerado.
Sí, no me pagan, pero tengo 3.000 seguidores en internet, en redes sociales, porque lo que yo digo es súper guay y todo el mundo está pendiente de lo que digo, ¿no?
Exactamente, esa conversión de la influencia y de la visibilidad en una nueva moneda que hace que se concatenen gran cantidad de actividades, de colaboraciones, de trabajos que tienen que ver con esa autoexplotación que comentabas, ¿no? Que forman parte también de esas lógicas de adictivas que las propias industrias digitales han identificado cuando nos dicen, y sabemos que bueno, hasta hace poco las plataformas digitales tenían publicidad o se pagaba de alguna manera, pero sí, sí, ahora claramente lo que se recibe a cambio es el tiempo. Es un tiempo que están pensadas para captar la mayor parte del tiempo posible, ¿no? Allí donde está nuestro nombre es difícil no volver. Está muy bien articulado el concepto de plataforma.
Para que estés enganchado todo el tiempo, dediques tu atención y no hay espacio para otra cosa. En una de tus primeras cartas dices, no olvide, te diriges a una querida amiga, no olvide, sin embargo, que la esperanza canta hermosamente, pero también perturbadoramente. ¿Tenemos que tener miedo a la esperanza?
Bueno, está relacionado con ese malestar. La esperanza es algo esencial para proyectar el futuro y para construir un futuro, pero la esperanza no es la esperanza de la que yo hablo en el libro no es una esperanza que se rinde a un espejismo de un espejismo no social y no implicado con lo colectivo. Es una esperanza que se reivindica en ese malestar que te comentaba. Quizá el ejemplo más claro es esa idea de esperanza de la que puede hablar una, recuerdo una entrevista que leí hace poco, decía una madre, mi esperanza es que la sociedad trabaje por crear algo que cure a mi hijo. Es decir, cuando pensamos que no hay solución y lo que conocemos y nuestros mecanismos nos permiten, no nos permiten ver dónde está la solución, el creer que lo que tenemos alrededor, que el apoyo colectivo, que la ciencia especialmente puede ayudar, esa esperanza, aunque sea perturbadora, es una esperanza que precisamos y que nunca se puede dejar aplastar por la resignación del dejarnos llevar.
Remedios Zafra, gracias por haber estado con nosotros y hacemos nuestro tu deseo de que esta sea una pandemia en la que aprendamos algo. Esperemos que sea así. Gracias.
Esperemos. Gracias a vosotros. Un saludo.
Así suena la lucha entre los talibanes y el ejército de Afganistán en la provincia de Bagdis, al noroeste del país. Los talibanes controlan ya al menos 110 de los 407 distritos de Afganistán. Han lanzado una potente ofensiva que comenzó el pasado 1 de mayo, cuando Estados Unidos y la OTAN iniciaron el proceso de retirada de las tropas tras dos décadas de conflicto. Se han centrado los talibanes en capturar distritos, rutas comerciales, aunque el pasado miércoles invadieron temporalmente la ciudad de Kala Enab, capital de la provincia occidental de Bagdis. Ese sonido viene de los combates que se libraban en esa zona. Biden, presidente de Estados Unidos, confirmó hace unas horas que el repliegue total de sus tropas será el 31 de agosto, antes incluso de la fecha inicialmente prevista, que era el 11 de septiembre. Johnson, el primer ministro británico, también ha confirmado la salida de todos sus militares. ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias tiene? Félix Arteaga es investigador principal del Real Instituto Elcano y va a ayudarnos a responder estas preguntas. Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Félix, las tropas occidentales, las tropas estadounidenses llegaron a Afganistán tras el 11 de septiembre, han pasado 20 años. ¿Ha sido un fracaso esa intervención?
Pues no ha sido un fracaso militar, porque son unas tropas que nunca han sufrido una derrota y no se han retirado porque les presionaran los talibanes. Se han retirado porque ha sido imposible construir un estado que nunca existió antes y que los propios afganos no han sabido aprovechar toda la ayuda internacional, no solo militar, sino la civil que se les ha prestado. En esas condiciones, mantener las tropas sobre el terreno no tiene sentido, porque las tropas se envían para ganar tiempo y crear condiciones que permitan desarrollar a la población, devolver las libertades, normalizar el Estado de Derecho. Pero esto no se ha dado y la situación militar se ha ido degradando a medida de que se había perdido toda esperanza de que Afganistán se convirtiera en un Estado, si no moderno, premoderno.
O sea, no ha sido, digamos, un error de la intervención, ha sido la debilidad del país, que sea un perenne Estado fallido.
La intervención se hizo para castigar a los talibanes por su apoyo a los atentados del 11 de septiembre, para evitar que Afganistán fuera un santuario para nuevos atentados. Eso se consiguió. Pero luego, a continuación, se decidió permanecer en el país para reconstruir un tipo de sociedad, un tipo de Estado que no existía antes y que no ha sabido convencer a gran parte de la población que sigue muy vinculada a sus creencias religiosas, a sus culturales y tribales. Y a pesar de la ayuda internacional masiva que han recibido en todos los ámbitos, no solo en el militar, sino en el económico, en el de asistencia técnica, ayuda humanitaria, a pesar de todos los afganos que han vuelto a reconstruir al país, la situación ha sido imposible de mejorarse. Y en el momento que se ha percibido, no solo por la población, sino por la sociedad internacional, que la situación no iba a mejorar y que no estaba mejorando, pues eso es lo que ha llevado a las autoridades norteamericanas a declarar la salida. Primero Obama, después Trump y ahora el presidente Biden.
¿Y ahora qué? Porque parece que lo que va a haber, bueno, ya está habiendo, es una guerra civil que probablemente puedan ganar los talibanes. No sé si el país en manos de los talibanes puede volverse a convertir en un refugio del yihadismo.
Pues en el momento que se materializó ya la salida de las tropas internacionales, las que quedaban de la OTAN y de Estados Unidos, pues todas las partes han empezado a pensar en el día siguiente y a ocupar posiciones de poder, a ocupar espacios, regiones, armarse o controlar milicias para lo que pueda pasar al día siguiente de la retirada. Y lo que pueda pasar es que probablemente la presión de los talibán, que van ocupando progresivamente no solo distritos, sino también un porcentaje importante de la población, pues van a poner contra las cuerdas a las fuerzas del gobierno que resistirán en torno a las grandes ciudades y la capital. Y en esa situación de debilidad, pues llegará un momento en el que habrá un salto de bando y habrá divisiones internas, y si no se produce un acuerdo para ceder de forma voluntaria el control a los nuevos hombres fuertes, los talibanes, pues entonces sí que tenemos el riesgo de volver a una situación de guerra civil que ya existía, ¿no?, antes, sí, de que los talibanes impusieran su norma. Y esa es una difícil salida. Hay que elegir entre un mal acuerdo con los talibanes o, sí, una guerra civil, y entonces eso es mucha presión para un gobierno tan débil como el afgano.
Félix Arteaga, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, desvelándonos las claves, desde luego, de una de las cuestiones que en el panorama internacional en este momento son más decisivas: la salida de las tropas occidentales de Afganistán. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes a todos.
Queremos saber cómo te estás preparando para el pico de calor que llega, cuáles son los remedios que habitualmente utilizas para hacer frente al calor. Está recogiendo los mensajes de la gente. Nacho, cuéntanos, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Pues mira, al final el oyente que se había ido a Irlanda, que lo hemos comentado antes, sí, para no pasar calor, ha hecho que nuestros oyentes del norte de España, pues bueno, se reivindiquen un poquito, ¿no? Y porque ¿para qué nos vamos a ir a Irlanda, no? Si podemos irnos a La Rioja, por ejemplo.
Pues aquí en Aro, aunque haya ola de calor, como decís vosotros, salimos con la chaquetita al hombro, porque luego a la tarde sale el norte. Vale. Y no veas tú lo que refresca y lo bien que se duerme. Por eso, un chiste de toda la vida que decías, ¿cómo reconocerías a uno de Aro en una playa nudista? Pues porque lleva la chaqueta en los hombros para cuando salga el norte. Bueno, gente, no sudéis mucho, y si no queréis sudar, veniros a Aro. Un abrazo.
Además, buen vino. La chaquetita, tú imagínate, Nacho, el nudista por la playa, con la chaquetita al hombro. Pero claro, la gente del norte está decidida a provocarnos la envidia a los del centro y a los del sur. Ya no lo decía una oyente, la de Cantabria, que también siguen ellos en una temperatura formidable. Más remedios, además de irnos al norte, más remedios.
Pues mira, este no se va al norte, pero también es un remedio bastante válido, porque de viajes está la cosa. Algunos tienen la suerte de poder tomar medidas pues muy apetecibles para librarse del calor.
Pues mira, yo mañana me voy a Albacete, cambio la rueda de la moto, desde allí me voy Calpe o Moraira y me voy derecho a al agua, a la playa, y luego moto otra vez para arriba, y así voy a combatir yo el calor, moto y agua. Yo soy de Cuenca, o sea que tengo marcha para todo el día, ¿vale? Venga, hasta luego, gente.
Bueno, pues el agua, solución del agua. Sí, están saliendo remedios muy tradicionales, Nacho, esta tarde, ¿eh?
Sí, porque al final el calor es como, pues como todo, como el hambre, que está de toda la vida.
Pues sí. Recuérdanos el teléfono al que pueden mandar nuestros oyentes sus mensajes de voz.
Al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Acaríciame, por favor, amor. Vamos, háblame. Necesito escuchar de tus labios una y otra vez.
Escuchando la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger...